informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información para el análisis. Hoy con estos contenidos. En el Estado español, el cabecilla de la trama corrupta Gürtel apunta a Mariano Rajoy como responsable de hechos de corrupción. Una juez del Reino Unido confirma la orden de arresto de Julian Assange y 68 millones de niñas sufrirán mutilación genital de aquí al año 2030. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, explicó ante la Comisión del Congreso, que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que cree que el actual líder del partido y presidente del gobierno, Mariano Rajoy, era quien daba el ok para aprobar los gastos de las campañas electorales cuando era secretario general, y que es posible que los mecanismos de financiación irregular del partido, que él mismo ha reconocido ante la justicia, continuaran después de 2004, cuando el PP cortó la relación con su entramado empresarial. Correa compareció mediante videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro, donde cumple condena por el amaño de contratos para los expositores de Fitur de la Comunidad Valenciana. Correa ha apuntado directamente a Rajoy diciendo que el presidente del gobierno era quien aprobaba en último término los gastos del Partido Popular en general y de las campañas electorales en particular. La trama corrupta Gürtel es un caso de actividades delictivas. En el juicio se pretende demostrar que una serie de empresarios financiaron ilegalmente al Partido Popular, hicieron costosos regalos y enriquecieron de forma irregular a cargos del PP a cambio de la contratación de servicios y proyectos. Francisco Correa ya había confesado en el juicio que las campañas electorales del Partido Popular de 2007 y las generales de 2008 se financiaron con pagos en B a través de facturas falsas abonadas por empresarios, contratistas de la administración pública que tenían prohibido donar dinero al PP. Por su parte, Ricardo Costa, exsecretario general del Partido Popular Valenciano, declaró: «Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro». El caso Gürtel afecta al Partido Popular como también lo hacen otras muchas tramas corruptas. Se estima que hay más de 800 cargos del PP imputados por casos de corrupción. Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, enumeró en el Congreso meses atrás algunas de las tramas corruptas que afectan al Partido Popular.
Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrax, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bonsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palma Arena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torre Vieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son, señorías, los que han salido. ¿Qué no habrá debajo? ¿Cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía?
El analista político Daniel Lobato hace balance sobre la trama Gürtel y cómo el Partido Popular ha obstaculizado a la justicia haciendo desaparecer múltiples pruebas. Para Lobato, el PP irá hundiéndose en su propia podredumbre e irá desapareciendo poco a poco.
Correa era el cabecilla de esta trama Gürtel, pero la trama Gürtel no es más que una de las incontables tramas de corrupción que han rodeado el Partido Popular. Y muchas de ellas no se va a saber de esas tramas por la destrucción de pruebas, de documentos, la desaparición, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es que sería un poco de teatro si no fuera por la seriedad que tiene esto. Mariano Rajoy era el responsable de campañas electorales, por tanto, él tenía pleno conocimiento en lo económico del dinero que entraba y el dinero que salía para las campañas electorales. Fue responsable de esas campañas. Además, Mariano Rajoy firmó la cuenta bancaria de Bárcenas en Suiza, una cuenta que no era de Bárcenas en realidad, era una cuenta del PP, era una cuenta en Suiza, con la firma de Rajoy está abierta esa cuenta corriente. Lo que ocurre es que, claro, hay una protección, hay una ley del silencio, hay una ley en los medios de comunicación, en los jueces, en los ámbitos policiales, hay un intento de provocar una ley del silencio para que no se lleven a cabo todas las investigaciones y toda la publicidad necesaria que tendría que tener estos hechos tan graves, ¿no? El PP, que es un partido que solo ha hecho recortar y robar, es decir, empobrecer a la ciudadanía, que está sostenido ese partido, esa organización criminal por Ciudadanos y por el PSOE, pues el PP debería estar fuera. Debería estar fuera del gobierno. Mariano Rajoy en otro país ya estaría cesado, dimitido y encarcelado seguramente. Y bueno, pues en esos reveses que me preguntas, yo espero que sí, que tendrán que seguir viniendo. El único aliento y el único oxígeno que ha conseguido el PP ha sido provocar el incendio de Cataluña y con eso conseguir algo de oxígeno. Pero una vez que se consiga apagar el incendio de Cataluña y vuelva a una cierta normalidad la relación con Cataluña y el resto de España, espero que el PP acabará hundido en esa podredumbre y desapareciendo poco a poco.
En la sociedad civil existe una cierta naturalización de los hechos de corrupción por lo habituales que son. Para Daniel Lobato, esa corrupción estructural tiene su origen en los tiempos de la dictadura franquista, pero protagonizadas por las mismas familias oligárquicas.
España en realidad nunca se convirtió en una verdadera democracia. Hubo mucha gente, muchas personas que lucharon mucho contra la dictadura de Franco, pero lamentablemente no fue suficiente para derribar aquella dictadura y al final siguieron gobernando las mismas élites económicas y políticas que gobernaban ya con Franco y que robaban ya con Franco. Esas mismas familias oligárquicas son las que ahora, hoy, sus hijos, en distintos bancos, consejos de administración, medios de comunicación, juzgados, dirección de la seguridad y de la policía, pues siguen tejiendo unas redes de clientela y de podredumbre que, bueno, están manteniendo el país. Esas son las raíces. Y bueno, lamentablemente, ya digo, están consiguiendo incluso que todavía el PP sea primer partido en intención de voto, pero yo espero, a pesar de que han conseguido frenar la ola de cambio y de democracia real que se exigió hace 7 años en el 15M, en todas las calles españolas de los pueblos y las ciudades, aunque la han conseguido frenar en cierta forma, yo espero que los pueblos de España despierten de la anestesia, arranquen esas raíces de la corrupción con el pasado que liga con aquel pasado franquista de la dictadura y consigan hacer una renovación democrática real en España, abriendo puertas y ventanas, saneando este país de arriba abajo.
Era el analista político Daniel Lobato.
Informativo Más Voces.
Una jueza del Reino Unido ha fallado en contra de retirar la orden de arresto que pesa sobre Julian Assange y se ha negado a permitir que salga libremente de la embajada ecuatoriana en Londres. A su vez, el propio activista ha explicado en su cuenta de Twitter que de momento la juez ha fallado solo en contra del primer punto técnico de los 4 que se van a oír y la audiencia continúa. En 2012, el fundador de Wikileaks se saltó la fianza y se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba cargos por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, los fiscales suecos retiraron esos cargos en mayo de 2017. Aún así, Assange no ha podido abandonar la embajada, ya que podría ser arrestado por incumplir las condiciones de su fianza en el Reino Unido. De momento, Ecuador va a mantener la protección internacional para Assange tras el mantenimiento de la orden de detención. Sobre la decisión de la jueza británica se pronuncia el abogado y activista de derechos humanos Enrique Santiago Romero.
En primer lugar, hay que afirmar que todavía no se conoce la decisión del tribunal británico al completo. En este momento se conoce la decisión sobre uno de los cuatro puntos del recurso de apelación presentado por el señor Assange, que deniega este argumento esgrimido por su defensa en el sentido de que debe mantenerse, dice la Corte, la orden de detención por un problema relativo al pago de una fianza. Pero en todo caso queda que la Corte resuelva sobre otros tres argumentos. Lo que es obvio en derecho es que el objeto de la detención en Londres del señor Assange desapareció en el momento en el que se retiró la orden de captura emitida por las autoridades suecas. Todo ello a salvo de que las autoridades británicas no estén actuando de buena fe, y en el fondo de esto lo que haya es una solicitud de detención ya cursada por los Estados Unidos que no haya sido ni siquiera notificada al señor Assange, lo cual sería un flagrante incumplimiento del debido proceso y una anulación de las garantías de defensa, y por lo tanto sería una actuación absolutamente nula por parte de las autoridades británicas. No cabe ninguna duda que en estos momentos el señor Assange está detenido de forma arbitraria en Londres por las autoridades británicas, o retenido, mejor dicho.
Era el abogado Enrique Santiago Romero.
Informativo más voces.
El 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica a la que han sido sometidas 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. Informa Beatriz Barral.
Solani Zapata escuchó hablar de la mutilación cuando dio a luz a su hija. Su suegra insistió en que tenía que cortar el clítoris de la recién nacida.
Pues lo que decían las mayoras, que sé que lo hacían porque a las niñas que se le crece esa cosa como un pene.
Ella y su familia son parte de los Embera, uno de los pueblos indígenas con mayor presencia en Colombia, con una población de alrededor de 250.000 personas. No hay datos fiables, pero se estima que 2 de cada 3 mujeres Embera han sido mutiladas.
Mi mamita y mi abuela le contaban esa historia, por eso nomás anteriormente le cortaban esa cosita, porque ya después corta eso, no tiene nada de recha, nada, hablamos verdad vulgar. Y entonces uno solo marido es que toca tener hasta que se muere.
Para que las mujeres no sean brinconas.
El Fondo de Población de Naciones Unidas lanzó el programa Embera Huera, Mujer Embera, junto con el gobierno colombiano. Zapata y otras mujeres comenzaron a viajar por las comunidades para dialogar sobre las consecuencias y el daño que esta práctica produce sobre la salud y la vida de las niñas y mujeres indígenas. En 2017, 18 municipios del Valle del Cauca se comprometieron a erradicar la ablación. Los Embera han concluido que la mutilación genital femenina no es propia de la cultura de su pueblo, sino una práctica aprendida que ha pasado de generación en generación bajo creencias erróneas sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Para las agencias de la ONU, la lucha contra la ablación es una carrera contra las tendencias de población, porque aunque en los últimos años se han logrado avances, los países que permiten esta práctica tienen un alto crecimiento demográfico. Un tercio de los niños que nazcan en el mundo en los próximos 12 años lo harán en alguno de los 30 países donde se sigue practicando la mutilación genital femenina. Si no se logran avances para proteger a las niñas, 68 millones de ellas pueden ser sometidas a un acto violento que provoca infecciones, enfermedades, complicaciones durante el parto e incluso la muerte. El Fondo de Población de Naciones Unidas y UNICEF dicen en un comunicado que es inaceptable que estas niñas tengan que sumarse a los 200 millones de mujeres y niñas en el mundo que ya han sido sometidas a la mutilación. Desde el año 2008, más de 25 millones de personas en 18.000 comunidades de 15 países han rechazado esta práctica. A nivel global, su prevalencia se ha reducido casi en una cuarta parte desde el año 2000. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.